Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este lunes 23 de septiembre, que es un lunes especial, es un lunes diferente. Es un lunes donde están pasando muchas cosas y donde combinamos el post de la jornada 6, la jornada 6 de Liga de este pasado fin de semana, de Oviedo y Sporting, que empataron los dos, la inauguración de la estatua de Kini y el balance que ha hecho esta mañana el presidente del Oviedo, Martín Peláez, sobre la situación del equipo. Todo eso nos está llevando a tener muchísima actualidad en este lunes, y todo eso lo vamos a hablar en el programa de hoy. El foco más intenso, yo creo el foco más intenso de noticia, ha estado en el Molinón. Este mediodía, en la explanada entre el estadio y el Molino Viejo, ahí ya está instalada y ya ha visto la luz, por fin, después de muchos meses de espera, la estatua de Kini, la estatua del brujo, que hoy cumpliría 75 años. Ha estado su familia, ha estado su mujer, Mari Nieves, sus hijos, sus nietos. Ha estado la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, que le ha dedicado unas palabras muy, muy bonitas.
Por todo lo que el brujo le dio a su ciudad, esta estatua no es un homenaje. Esta estatua es el justo agradecimiento de Gijón hacia su ídolo. El reflejo de una leyenda eterna frente a su estadio. Un campo que lleva su nombre, porque ¿de quién lo iba a llevar si no? No me cansaré de repetirlo. En el fútbol, ser sportinguista es un privilegio. En la vida, ser de Kini debería de ser obligatorio.
Qué frase, ¿eh? Y tal cual. Le ha agradecido mucho tanto a la familia como el escultor Carlos García, Carmen Morillón, su labor para que la estatua de Kini haya visto la luz por fin. Estuvo el presidente del Sporting, David Guerra, y estuvo el presidente del Oviedo, Martín Peláez. Kini era un tipo que tendía puentes y era un tipo de consenso para todos. Era patrimonio de todos, Kini. Y era muy del Sporting, pero era muy respetuoso siempre con el Oviedo. Kini respetaba al Oviedo, y el Oviedo y el oviedismo respeta a Kini. Y por eso Martín Peláez estuvo junto a César Martín, el director de Relaciones Institucionales del Oviedo, en la inauguración de la estatua.
Que el fútbol es mucho más que la pelota y mucho más compartido. Va mucho más allá de eso. Y para nosotros como Real Oviedo es un gusto estar aquí con la familia de Kini, con Kini, porque al final él está presente y seguirá presente aquí en esta bonita estatua que hoy se devela. Independientemente de que fue un maravilloso y un crack como futbolista, todo el mundo habla bien de él como persona. Y a las buenas personas siempre hay que venerarles, siempre hay que retribuirles y siempre hay que estar en los actos que hay que estar. Ojalá hubiera jugado en el Oviedo también.
Bromeaba y al final Martín Peláez, pero fantástico. Esa es la relación que queremos ver entre los clubes. Y luego fue un acto también muy emotivo para amigos y excompañeros, muchos veteranos del Sporting que estuvieron allí, Enzo Ferrero, Redondo, Eloy Olaya, y luego, por supuesto, Joaquín Alonso, que ahora es el director de Relaciones Institucionales del Sporting. Eran amigos, eran compañeros, y recordaba a Joaquín cuando le llamaron y le dijeron que había fallecido el brujo.
No nos lo creíamos, cuando nos avisaron de que había fallecido, de que ya no íbamos a poder convivir más con él, de volver a encontrarte con él. Era una persona muy desinteresada. Hacía visitas, por ejemplo, a niños en hospitales, a lo mejor que estaban enfermos, sin contar con que estuviese nadie de medios de comunicación ni nadie, sino a nivel personal. Eso nos lo cuentan también su familia, que en eso era único. Y esas cosas al final dejan un pozo, ¿no? Y a nosotros no lo dejó, porque estamos viendo, ya veis, pues la cantidad de gente que hay aquí, y sobre todo los compañeros, ya digo, de varias generaciones. Y esa cercanía que tenía al final nos hacía a todos mejores, ¿no?
Muchísima gente, más de 100 personas allí, muchas personalidades, y luego, por supuesto, estuvo el autor de la estatua, que es Carlos García, que es también gijonés. La estatua es puño en alto celebrando un gol, es Kini celebrando uno de los infinitos goles que marcó, y así fue el proceso para Carlos, para su autor.
Hace 2 años y medio comencé un proyecto lleno de responsabilidad y emoción. Lo que hoy veis aquí no es solo bronce, es emoción y sentimiento. Mi reto fue detener el tiempo en ese instante, en uno, ese saludo eterno hacia la grada, una celebración de tantos y tantos goles que nos recordará cada vez que lo veamos lo que significaba tenerle entre nosotros. De gijonés a gijonés, va por ti. Ahora Kini, ahora y siempre. Gracias.
Qué bonito. Y antes de la presentación de la estatua de Kini, Martín Peláez, el presidente del Oviedo, estuvo presentando el acuerdo de renovación del Oviedo con GAM hasta 2027 y reconoció que no está contento Pachuca con el Oviedo.
No estamos contentos con el desempeño actual del equipo, no porque juegue bien o mal, sino porque sentimos que todavía le quedamos a deber a nuestra afición. O el Real Oviedo no es lo que quiere esta entidad.
Todo esto y mucho más, ¿eh? Tenemos un programa apasionante. 3:30 en directo, Deportes Cope Asturias.
Deportes.
Cope Asturias.
Estar informado.
Mira qué lunes, ¿eh? Es que es un lunes muy, muy intenso de información, de radio, de cosas que están pasando. Vamos, por supuesto, también a hablar de la actualidad. Vamos a hablar de lo que pasó este pasado fin de semana en el post de la jornada habitual de los lunes. Tanto el Sporting como el Oviedo. Tenemos tiempo de opinión de los dos después del empate del Oviedo en Elda y del Sporting en Tenerife. Pero hay que hablar de todo esto y hay que volver a Kini. Hoy Kini centra todas las miradas por motivos evidentes. Después de la inauguración de su estatua, que va a quedar ya siempre en esa explanada entre el Molinón y el Molino Viejo, con el puño en alto, celebrando uno de sus 1000 goles con el Sporting. No sé si la has visto, si no has visto todavía la foto de la estatua, la tienes en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, en Deportes Cope A, y la tienes también en nuestra web, en cope.es/Asturias. Como futbolista, yo creo que está entre los tres mejores asturianos de siempre. No sé, hay gustos y tendrán que opinar sobre todo los más veteranos del lugar. Cazorla, Villa, Kini, pues ahí estará el debate más o menos, ¿no? Yo no vi jugar a Kini. Yo a Kini no le vi jugar. Imagino que muchos oyentes tampoco habéis visto jugar a Kini. Yo no conocía al Kini futbolista, pero soy asturiano y me crié con lo que significó el Kini persona. Que era un tipo capaz de unir a sportinguistas y ovidistas. Eso ya dice bastante de quién era Kini. O sea, Kini era un paisano. Que hay pocas cosas más bonitas que te pueden decir en Asturias que eres un paisano. Pues Kini era un paisano. Hoy había muchísima gente recordándole, muchísima gente, amigos, familiares, empresarios, políticos, exjugadores del Sporting, jugadores actuales, estaba Cote, mucha gente. Pero entre todos brillaba especialmente su familia. Y especialmente su mujer, Mari Nieves, que se dirigió a sus nietos, a los nietos de Kini. Porque para ellos, para los nietos de Kini, esta estatua tiene un significado especial.
La mayoría de los presentes tuvimos la oportunidad de disfrutar de la compañía de Enrique. Pero Pablo, Andrea, Lola, Ainhoa y Martina, muy jóvenes, no pudieron hacerlo como todos nos hubiera gustado. A mis nietos les quiero decir que aquí ya tenéis la figura de vuestro abuelo, para que le recordéis y para que siempre lo tengáis presente. Muchas gracias a todos.
Bonito, ¿eh? Porque efectivamente los nietos de Kini van a ver esa estatua y van a ver para siempre ya lo que significó Kini para todo Gijón, para toda Asturias y para toda España, porque Kini es universal. Hoy estaba Dani Ruiz Bazán, por ejemplo, eterno capitán del Atleti, en la inauguración de la estatua. Y estaban sus hijos también, junto a su madre. Enrique Castro, muy buenas.
Buenas tardes.
Es un día muy emocionante, ¿no?
Sí, la verdad es que es un día muy especial. Ya son muchos los homenajes, ¿no? Pero quizá esto de la estatua es algo quizá un pelín más especial, aunque todos lo son, desde luego.
Era una de las cosas que te quería preguntar, Enrique, porque ha habido muchas cosas y muchos homenajes a tu padre. Pero claro, la estatua queda para siempre. Es una cosa muy, muy especial.
Sí, es una sensación difícil de describir, ¿no? Con palabras. Pero sí, es una cosa, no sé, yo lo veía como algo impensable, ¿no? Algo que, vamos, que nunca iba a suceder porque, no sé, parecía algo como demasiado grande, ¿no? Una persona tenía que hacer mucho, ¿no? Para que le pusieran en su ciudad, le pusieran una estatua, ¿no? Y bueno, y que el ayuntamiento y todo Gijón pues haya creído merecedor de ello, pues la verdad que es una pasada.
Te voy a pedir algo de esfuerzo porque me acabas de decir, es difícil explicar de lo que sentimos, pero te voy a pedir que te esfuerces un poco, Enrique. ¿Qué sentisteis hoy allí?
Bueno, es una mezcla de todo. Mira, estuvimos hablando también con el escultor, con Carlos, que ha hecho un gran trabajo, que se emocionaba hablando el otro día con nosotros por hablar de él. Es eso, esa cosa de no sé, es un sentimiento. A nosotros pues nos coge todo lo que es nuestro padre, que lo echamos mucho de menos, el saber que de alguna manera pues tenemos ese reconocimiento de él ahí, prácticamente lo ves para tus hijos y luego pues para algunas generaciones que puedan llegar, verlo ahí es un, no sé, te pone los pelos de punta, es un una cosa, no sé, es que es, te resulta muy grande, como para expresar con una palabra.
¿Los críos qué sentían, bueno, qué decían hoy?
Bueno, ellos estaban muy ilusionados, algunos lloraban, claro. Porque bueno, aunque no han podido disfrutar mucho tiempo con él, pero un poco sí, y entonces, bueno, y todo lo que se le habla, todo lo que se hace en torno a él, pues los emociona muchísimo.
Oye, y de todos los discursos que escuchaste hoy, la gente que se te acercaría, ¿qué te llamó la atención? De todo lo que has escuchado y visto hoy, ¿con qué te quedas?
Hombre, yo creo que no podría decir una sola cosa. Es que ha sido todo en global, ha sido un acto muy bonito, unas palabras muy bonitas, el cariño de la gente, que yo siempre lo digo, nunca tendremos suficiente para agradecer a Gijón todo el cariño que nos muestra la familia. Y tengo que quedarme con todo en conjunto. Todo ha sido muy especial, la verdad.
Sí, señor. ¿Qué hubiera dicho tu padre? Si hubiera visto este sarao y tanta gente
¿quieres
allí?
Que a lo mejor sea más espontáneo.
Sí,
mi
claro.
Padre diría, estáis todos chiflados. Eso es lo que diría. Diría, pero ¿cómo ponéis a hacerme esto y lo otro? No tenéis nada mejor que hacer que ponerme eso. Estáis todos chiflados. Porque él, yo, mira, siempre lo digo, él ha dedicado prácticamente toda su vida a su Sporting, a su ciudad, a Gijón, y él, como lo ha hecho con todo el cariño del mundo, porque lo sentía, él nunca lo hizo a cambio de nada, ni esperando nunca nada a cambio, él lo hacía porque lo sentía así. Entonces, cuando haces algo porque lo quieres, no estás a expensas de si has hecho mucho, si poco, si te mereces algo, no, lo haces porque lo sientes. Entonces, por eso él decía, bueno, ¿por qué me hacéis algo cuando yo hago algo con amor, no? Por mi ciudad, por mi equipo, no necesito ningún reconocimiento ni nada. Entonces, por eso él decía que creía que siempre estaba de más todo lo que se hacía hacia él.
Enrique, enhorabuena, porque es muy bonito que a tu padre lo recuerden así y que a tu familia se le recuerde para siempre en Gijón por algo tan bonito. Así que enhorabuena, un abrazo,
bueno,
muy fuerte.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
Gracias, Enrique Castro, el hijo de Kini, uno de los cuatro hijos de Kini, en directo en la cadena COPE. 15 horas y 37 minutos, vamos a abrir el tiempo de opinión del Sporting de los lunes.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Horas y 38 minutos en directo en Deportes COPE Asturias y tenemos tiempo de opinión del Sporting de los lunes. Está por aquí Marcos Martín. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Javi Barrio en el diario El Comercio. Hola Javi.
¿Qué tal? Muy buenas Pablo.
Oye, ¿qué queréis decir lo primero de lo de Kini? Es la noticia del día y yo creo que todos los focos están puestos ahí. ¿Qué os apetece decir, Marcos?
Pues mira, yo estaba escuchando a Enrique y creo que él, ser hijo de Kini, define perfectamente lo que era Kini, porque dice él, yo claro, pensaba que es que ponga una estatua a alguien, tiene que ser alguien muy importante y no entiendo, uf, nunca pensé que se la pudiesen poner a mi padre. Y es que
Kini, desde fuera dices tú.
Claro, es que claro. Kini era Kini. Yo, como Javi, tuvimos suerte de... Yo no lo vi jugar al fútbol, la verdad, pero tuvimos suerte de tratarle en Mareo. Y yo casi te diría que no fui consciente 100% de lo importante que era Kini hasta que se murió y vi el funeral con 20.000 personas en el Molinón y vi el homenaje que le hicieron en el Camp Nou, que solo se lo recuerdo a Johan Cruyff, un homenaje similar en el Camp Nou. Cuando hablabas con él, es que te parece imposible que ese hombre fuese Kini y la historia que tiene detrás en el fútbol español. Es que era un tío tan normal.
Demasiado normal para...
Pero es que era imposible que fuese todo lo que era. Kini.
Javi.
Lo mismo de que dice Marcos, ¿no? Yo creo que aparte, bueno, de los homenajes que se le han hecho a él, bueno, también a su hermano, a Jesús Castro, pero yo creo que era una deuda pendiente, ¿no? Quizás el homenaje más especial, una estatua donde, pues, seguramente muchos aficionados van a ir a verle el día de partido, incluso turistas, te diría, y más allá. Creo que es una figura universal a nivel Sporting, a nivel del fútbol nacional. Bueno, comentaba antes Marcos anécdotas. Yo recuerdo una para que darse cuenta de la magnitud que tenía. Evidentemente tú lo veías en el día a día y bueno, era un trabajador aparentemente más normal del club, pero es verdad que cuando viajabas, no sé, sobre todo cuando el Sporting estaba en primera, Madrid y Barcelona, veías la dimensión en los recibimientos en el campo del Barcelona, en el Camp Nou y demás, e incluso hasta el punto era lo que os iba a comentar. Bueno, recuerdo una anécdota de bajar Mate Bilic, el delantero del Sporting, sí, con otra serie de jugadores que habían llegado ese verano al Sporting, y haber mucha gente recibiendo al equipo, ¿no? Y comentar a algunos de estos jugadores de los nuevos fichajes, no vamos a decir el nombre, pero jolín, vaya cantidad de gente ahora para recibirnos y que seguramente ahora, bueno, firmar algún autógrafo y tal, y comentarles Mate, que ya era veterano, no os preocupéis, que no están aquí por vosotros. Y evidentemente bajar, y claro, toda la atención centrada en Kini, y los jugadores pasar a ser alguien secundario totalmente.
Claro, la estrella era Kini.
Sí, sí.
Claro. Pues ahí está. Yo creo que es un día histórico. Al final es algo que va a quedar siempre ahí, que esa estatua va a estar siempre ya presidiendo los partidos del Sporting, va a estar presidiendo cualquier día cerca del estadio. Y como dice Javi, es una cuestión para aficionados y es una cuestión ya que queda para turistas. Y bueno, pues una estatua que va a quedar siempre para la historia de Gijón y del Sporting. Vamos con la actualidad. El Sporting empató ayer en Tenerife en un partido... Yo tengo la sensación que bastante malo por parte de los dos. Yo veo al Tenerife bastante mal, pero lo que me preocupa es que no vi al Sporting demasiado mejor que el Tenerife. No sé cómo lo veis vosotros, Marcos.
Bueno, yo creo que el Tenerife fue un rival muy flojo. A mí hubo por momentos en los que el Sporting sí me gustó. No me parece un partido brillante, pero es que no está el equipo para tirar cohetes. No sé si estamos en un proceso todavía de ensamblaje de todos o se me está haciendo muy largo este proceso. Pero bueno, a mí, más que el Tenerife me gustó, evidentemente el rival era muy, muy débil y me da la sensación de que ha dejado escapar dos puntos que, más allá de las sensaciones que hubiesen sido las mismas, hubiese reforzado, porque al final es lo que refuerza una idea o no, el ganar partidos. Y al final te vuelves con otro empate, con otro partido sin ganar y con la sensación de haber dejado vivo a un equipo que parecía muy, 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 muy frágil.
Sí, agridulce, decía Alves, porque decía, bueno, sí, tuvimos tramos buenos y tal, pero al final te vienes con un punto que sabe a poco. Javi.
A ver, a mí me deja bastante preocupado porque creo que, bueno, hay varias cosas. La primera, creo que es un partido que el Sporting tiene que ganar por ocasiones y por una serie de circunstancias. Es verdad que quizás pues no tuvo el juego más florido, pero creo que a lo largo de, bueno, diría 85 minutos hasta el gol, tiene el partido muy controlado, incluso con varias ocasiones. En la segunda parte contaría hasta cuatro, la de Campuzano, la de Nacho, los manos a mano de Guille y de Dubasín para sentenciarlo. Y es un partido que ves tan, tan, tan a favor, tan favorable por circunstancias, porque el rival no está bien también, que marcharte con un punto de ese partido, pues me preocupa mucho por la dinámica en la que está el equipo, ¿no? Creo que está teniendo muchos problemas de construcción de una identidad. Creo que está teniendo muchos problemas en el tema médico, que es una cuestión a analizar también, porque no es normal que este equipo desde el inicio de la temporada se le hayan caído tantos jugadores. Me parece que eran cinco novedades las que tenía el once titular y ninguno de ellos había jugado este año todavía de inicio. Me parece muy llamativo y preocupante todo, ¿no? Esto unido, bueno, a lo que comentamos ya en más de una ocasión, que creo que este equipo hay que darle paciencia y que no está ahora mismo para pedirle que aspire a estar entre los seis primeros, pero sí creo que es un partido que tienes que sacar adelante, porque me parece que este está pues en otra liga y tiene muy mala pinta el Tenerife por otra parte. Entonces, bueno,
sí. ¿Pensáis que fue Rácano Alves? Porque yo creo que uno de los comentarios del post es si se echó demasiado atrás el Sporting, si fue Rácano el entrenador. ¿Qué pensáis?
Pues que si el Sporting hubiese metido una de las cuatro que tuvo, que dice Javi, seguramente se hubiese aplaudido que los cambios sirvieron para fortalecer al equipo. Porque es verdad que el gol de Tenerife llega en una jugada puntual. Después puede perder el Sporting porque la tiene el Tenerife, minuto, sí. Pero hasta el minuto 85 había creado cero peligro. O sea, había sido un equipo totalmente inofensivo. Hombre, a toro pasado, el lunes todos acertamos la quiniela, e igual que otros días el entrenador ha acertado con los cambios, pues ahora, a toro pasado, es evidente que se equivocó.
Yo veo que es una dinámica de él, ¿eh? O sea, es decir, el Sporting marca y a él le gusta llevar al equipo atrás para tener espacios después.
Bueno, es que como tampoco está siendo tan habitual esta temporada,
en el derbi lo
que
hizo.
El Sporting esté por delante en el marcador,
sí, es verdad.
Tampoco lo...
En el derbi lo hizo, si os acordáis. Replegó y con espacios. Javi, o sea, es algo que no sé si Rácano o no, plan de partido, lo podemos llamar como... Pero es algo que lo estamos viendo en los partidos.
Fíjate, yo más allá de eso, lo que me sorprende y me llama la atención, y bueno, me gusta quizás menos, porque ayer yo creo que es una cuestión de acierto, que al final todos nos vamos con ese resquemor de, bueno, empiezas a buscar explicaciones en los cambios, en el doble lateral, en si hubiera sacado un jugador o otro, pero sí me sorprende que no defienda más tiempo con balón el equipo. No sé, sí. Creo que hay momentos en los que el equipo tiene calidad para jugar más, para desgastar al rival con posesión de balón, y sin embargo sí que veo que cede la iniciativa, posiblemente por esa iniciativa que tiene el rival se va encajonando un poco más, pero que cede mucho la iniciativa al rival, ¿no? Te empiezan a colgar balones, sí. Pues como pasó el otro día, no sé, es una cosa que me sorprende mucho, la verdad.
De todas maneras, me parece injusto que pongamos los focos en Rubén Alves, ¿eh? Yo creo que es un entrenador al que le han contado alguna mentirijilla o no le han dicho toda la verdad. Le contaron un cuento que cuando ha comenzado o se ha cerrado el mercado de fichajes no ha sido tal y como se lo habían vendido en Washington. Hoy me decías, Pablo, en el tramo local de Cope Gijón, que había morriña con, o que podía haber morriña con Miguel Ángel Ramírez. Yo creo que hay que liberar a Rubén Alves de responsabilidades,
claro.
Y que esta plantilla es lo que es,
yo
y da para lo
claro.
Que da.
Y cuando hablo de Rácano, no hablo de un planteamiento en un partido determinado, pero en la foto de toda la temporada, hacia donde hay que mirar es hacia una directiva que no le ha puesto al entrenador los mimbres que yo creo que tiene que tener para jugar un
partido. Y a la que, por cierto, igual sí hay que exigir el ascenso. A Orlegui igual sí hay que exigirle el ascenso, que es lo que han vendido en pretemporada, y a la altura de los abonos que cobran a los abonados del Sporting. A los jugadores y al entrenador, lo preguntabas el otro día, yo no les exijo el playoff. Igual a la directiva sí había que exigirse.
Y Ramírez destituido en Qatar, ¿eh? O sea que, cuidado, las viudas y todo esto, cuidado, Javi, cuidado.
Mira, yo con respecto a lo que comentabais de Alves, a ver, puede equivocarse a lo mejor en algún partido, puede haber alguna cosa, algún aspecto que sea discutible. Evidentemente él, desde su pensamiento de entrenador, mucho más profesional y más capacitado para emitir una opinión, como por ejemplo el caso de Nacho Martín, que quizás es a lo mejor lo que puedes pues entrar a enjuiciar un poco, porque es un jugador que siempre que ha participado ha tenido un rendimiento estable y además influyente en el equipo, pero por lo demás es que tampoco veo que haya tomado decisiones estrambóticas, extrañas, que digas tú, este planteamiento, incluso el del otro día, de inicio, no entra mal por el ojo el once que pone, y eso que tiene pues muchas bajas, un partido con Otero y Campuzano en dificultades también físicas, no sé. No creo que hasta ahora haya hecho cosas raras que jueguen en contra del equipo, pero volvemos a lo mismo, es que el equipo, la sensación que da es que es, primero, una plantilla muy justa, que también se está mermando mucho por las lesiones, y que falta calidad en determinados momentos de los partidos. A partir de ahí, vuelvo a lo de antes, ¿eh? Un partido como el del otro día, yo creo que es una obligación el ganar, tal y como ves al Tenerife,
sí.
Ahora mismo. Pero no creo que sea una cuestión del entrenador, creo que es una cuestión de que es un proyecto completamente diferente, aunque sí que se ha vendido que era una continuación del año pasado, no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Y después que incluso pues es más limitado que el del año pasado, que no olvidemos, porque siempre valoramos la temporada del año pasado, que el Sporting entra en el playoff en la última jornada con un gol de aquella manera y haciendo un gol, un partido de aquella manera en Elda, tras una segunda vuelta muy complicada.
Y bastante,
que la primera, una primera vuelta de notable, pero la segunda, bueno, es como es también.
Para mí el año pasado el Sporting no tenía plantilla para jugar un playoff, lo jugó, este año tampoco la tiene, vamos a ver si lo juega, pero desde luego creo que los entrenadores han estado bastante por encima de las plantillas y por ende de la directiva, que son los que fichan y los que tienen que poner los jugadores al servicio de los entrenadores. 4-10, Marcos y Javi, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Un abrazo.
Cerramos el tiempo de opinión del Sporting de los lunes y nos vamos a Oviedo. Antes pasamos por Asprusa.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que buscas para hacer tu casa a medida en una urbanización privada y cerrada. Ven a verla. Dos últimas parcelas a la venta, soleadas y con vistas a la Universidad Laboral. Infórmate en asprusa.com.
Myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. I wanna feel the heat.
Horas y 51 minutos. Vamos a abrir ya el tiempo de opinión del Oviedo. La agenda del Oviedo hoy la ha marcado el presidente, la ha marcado Martín Peláez. Ha pasado revista y ha hablado de todo. Ha hablado de la ciudad deportiva, que siguen con estudios, pero bueno, eso cada vez está más cercano. Ha hablado del tope salarial famoso, que como contamos aquí, pues les dieron un permiso para excederse, 100.000 euros en concreto, y ya lo han compensado con patrocinios, etcétera. Así que no está excedido ya el Oviedo. Y ha hablado también Peláez de lo deportivo. Le escuchábamos antes y ahora también sobre el objetivo y sobre Calleja.
El dinero no hace los grandes equipos, eso lo sabemos, pero evidentemente entre mejor plantilla y más costosa, pues la responsabilidad, el foco, y siempre es indudable pensar, bueno, si eres el cuarto presupuesto, pues por lo menos tienes que estar en los 5 primeros, ¿no? O sea, pero no es una regla, pero bueno, la verdad es que hemos generado, yo lo dije en días pasados, hemos generado una maravillosa plantilla, ahora tenemos que hacerla funcionar como un gran equipo, y estamos en ese proceso, y Javi Calleja está en ese proceso. No, con el trabajo del míster y su cuerpo técnico muy contentos. No podemos negar que ha sido complicado, tenemos 11 o 12 jugadores nuevos, tenemos un cuerpo técnico nuevo, y siempre, regresando a la pregunta que habían hecho, después de lo hecho el año pasado es muy difícil todo lo que se generó, el estilo de juego que se generó, la sinergia que se generó, pues ahora es muy complicado volver a agarrar ese envión, pero bueno, la plantilla la tenemos, el cuerpo técnico lo tenemos.
Está Pablo Fernández en la Voz de Asturias, hola Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te ha llamado la atención de Peláez hoy?
Bueno, no muchas cosas, ¿eh? Siempre digo que estas comparecencias, que estas declaraciones son, a estas alturas de temporada, son peligrosas, porque cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Por ejemplo, el año pasado dijo que Cerver era su entrenador, pues días antes de despedirlo, que fue unas declaraciones normales cuando tienes un entrenador en el cargo, pues evidentemente tienes que decir a la gente que confías en él y confías en su trabajo, aunque luego pues pierdas 2 partidos más y ya no confíes tanto, ¿no? Pues ahora pues un poco eso, en la misma, por ejemplo, Martín Velázquez, que es un presidente que comunica muy bien, que creo que es una buena imagen para el Real Oviedo y un buen representante, pues en esta última pregunta, en esta última respuesta que ponías ahora en antena, el corte, sí, pues dice a la vez que confía en el cuerpo técnico, que está haciendo un buen trabajo de ellos, que está siendo difícil porque hay muchos jugadores nuevos, pero que también no están contentos con el equipo, que no representan ahora mismo lo que quiere la entidad que represente el Oviedo. Dice muchas cosas que en una, algunas que se contradicen, pero bueno, era un poco papeleta estas preguntas que ataque el Tudor.
Ramón Julio, desde El Comercio. Hola, Ramón.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
¿A ti qué te ha llamado la atención de Martín Peláez?
Nada, bueno, es también lo que toca decir, ¿no? Es institucionalmente correcto, tampoco puedes decir gran cosa. Y sí, tiene razón lo que dice Pablo, pues no va a volver a hacer lo que hizo con Calleja y luego, unos días después, tiene que cesarlo, ¿no? No sé, a mí me sorprende la situación que hay en torno al equipo a estas alturas de temporada, después de 6 jornadas, cuando el equipo tiene 8 puntos, que efectivamente no está haciendo el juego más brillante, pero bueno, que tampoco es un desastre.
Percibes demasiado pesimismo, Ramón.
Bueno, pues estás a 3 puntos de de la sexta plaza, si no me equivoco. No, no sé cómo está ahora exactamente la clasificación, pero vamos, más o menos estás a un partido del objetivo, ¿no? Que el objetivo de Oviedo yo creo que tiene que volver a ser estar en el playoff. Pues ya está, estás a un partido de ello. Si llegas a las 10 últimas jornadas a un partido del objetivo, no me parece que llegues mal. Pero bueno,
Pablo, ¿tú percibes también pesimismo o tensión?
Bueno, un poco sí, porque bueno, Real Oviedo jugó un nivel bastante alto en muchas fases de la temporada pasada, hizo muchos puntos, además, porque ya no creo que juegue bien, es que el Oviedo ganó mucho el año pasado, y este año pues está costando arrancar un poco a nivel de juego, ¿no? Le está costando al equipo, además hay una buena plantilla y pues se exige más, pero bueno, como dice Ramón Julio, a nivel de puntos, el Oviedo ahora mismo en estas alturas no está desenganchado de nada, que es lo peligroso, ¿no? Porque en la jornada 7 nunca vas a ascender, pero sí te puedes descolgar mucho. El año pasado, por ejemplo, pasó eso, pero fruto de una segunda vuelta, no sé si histórica, pero casi, porque a nivel de puntos fue muy bestia. Te pudiste meter, pero bueno, lo importante a estas alturas es no quedarte muy abajo, y el Oviedo no está en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, que hay muchas cosas que mejorar, evidentemente, que el equipo todavía le cuesta sentarse en los partidos, le cuesta llevar el control, le cuesta dominar con balón, que es lo que pretende, pues sí, pero bueno, más allá de eso, preocupación, pero drama, yo creo que tampoco.
A dos puntos, por cierto, del playoff, que ahora mismo marca el Málaga. Es verdad que el Huesca le puede pasar al Málaga porque tiene que jugar esta noche, pero está a dos puntos ahora mismo del sexto, que es el playoff, el Oviedo. ¿Tú en qué punto ves al Oviedo ahora mismo, Ramón? ¿Qué Oviedo estás viendo?
Bueno, pues estoy viendo un Oviedo con cierto oficio en algunos momentos, porque bueno, pues, tiró de oficio para ganar en Coruña, tiró de oficio para ganar en Cartagena, y con falta de consistencia, sí, es verdad, no hay un estilo definido y no, el equipo no es todavía suficientemente reconocible. Es un mal dato que el portero haya sido el mejor en Castellón y el otro día en Elda, ¿no? Pero, insisto, es comprensible, después de la temporada pasada, de todo lo bien que se hicieron las cosas en ese tramo final de la temporada pasada, todo lo que se vivió, pues es comprensible, ¿no? Las expectativas están excesivamente altas y eso es lo que genera la frustración. Pero bueno, por otra parte, quiero decir que conociendo esta categoría de esas 42 jornadas y todo esto, bueno, yo llamaría a la tranquilidad y a esperar que las cosas tienen que ir mejorando poco a poco, ¿no?
Pablo, ¿tú en qué punto lo ves al Oviedo?
Bueno, pues yo creo que le está faltando muchas cosas al Oviedo. Hay momentos individuales también malos, sobre todo la gente de ataque, pues salvo a Lemao y a Ilias, al resto los veo muy por debajo de lo que pueden dar. Se nota en la toma de decisiones en los últimos metros, en la falta de precisión, en controles, pases, acciones técnicas en general. Y luego que en ciertos momentos también le está faltando contundencia defensiva, cuando el Oviedo era muy fiable en eso, porque este año, en ciertos momentos de los partidos, está faltando esa calidad defensiva que sí mostrabas antes y te ha costado partidos. Prácticamente el derbi asturiano, a mí me parece que el Sporting dominase claramente o pasase por encima de ti, salvo cuando ya marca 3-1 el Sporting y así que puede hacer daño el equipo rojiblanco, y el Oviedo se salva de una oleada mayor, pero antes el Oviedo pierde el partido porque falla en momentos muy puntuales, ¿no? Le pasó también similar contra el Racing. Y en momentos como en Elda o en Castellón, pues se están viendo también eso. Hay ciertas acciones que no se están sabiendo competir o defender, como queramos llamarlo, y todo eso se le suma a la falta de patrones con balón, ¿no? Es lo que habla todo el mundo, porque después del año pasado, pues ahora mismo al Oviedo sí que le cuesta asentarse con balón y generar unos ataques fluidos y un ataque posicional pues peligroso para el rival.
Pablo, Ramón, os mando un abrazo muy fuerte a los dos. Cuidaros mucho.
Un abrazo, Pablo, es todo.
Gracias, chao, chao. Vamos despidiendo.
Es ver el calendario. ¿Piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Aceitic. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Lo próximo, este sábado, Sporting Zaragoza. y juega el domingo contra el Eibar, el Oviedo en el Tartiere. Y enhorabuena para Sara Lolo, Marta Piquero y Sara Roces, que son campeonas del mundo en hockey y patines. Mañana tertulión del Sporting. Te dejo con la tarde. Adiós.